a un episodio más de Tiempo de Catarsis Podcast, ya celebrando nuestro 10º episodio. Me parece un sueño, pero es real. Y para celebrar este episodio, me acompañé, invité a una persona muy interesante, una dama bastante interesante. Es un honor tener a mi lado, sentada, a Silvia Marín. Silvia Marín es orientadora de conducta, es docente, formada como docente, profesora de inglés. ¿Con cuántos años de experiencia, Silvia? Bienvenida, Silvia, a Tiempo de Catarsis Podcast, una dama bellísima. Ya después le vamos a dar sus redes sociales para que nos apoyen. Ella también dicta conferencias, talleres y, por supuesto, presta asesorías. Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esa introducción, muy halagada. Tengo en la docencia 23 años de servicio.
¡Wow!
Y en este momento, en la parte de lo que es la orientación de la conducta humana, tengo 10 años ya en ejercicio como tal, donde oriento, pues canalizo problemas, ya sean de familia, ya sea de pareja, adolescentes, duelo, tercera edad, y bueno.
¿Manejamos todo eso?
Sí, manejamos todo eso.
Me encanta, me encanta. Silvia, bueno, vamos a decirle acá a nuestros oyentes que, bueno, estamos sentaditos en una plaza muy, muy, muy querida acá en Maracay, Venezuela, para los que nos escuchan afuera. Y bueno, si nos perdonan los ruidos o algunas interferencias que puedan estar escuchando por allí. Sin embargo, siempre mi queridísimo productor se encarga de minimizar, para que no haya tantas distracciones, este tipo de ruiditos. Pero estamos aquí sentadas en un banquito bien divino, en una tarde muy, muy bonita. Silvia, yo quisiera que nos hablaras un poquito. Fíjate que ahora, dada esta situación de pandemia, cuarentena a nivel mundial, se han estado viendo muchas, no sé, se han estado como saliendo del closet muchos psicópatas, muchos celópatas. Y bueno, y para usted de contar, mucha gente rota, muchos tóxicos. Entonces, lo que yo quiero es que paseemos un poquito por estas calles y me digas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede haber agravado la situación de encierro estos rasgos, estas personas, estas conductas, estas situaciones? ¿O es que ya veníamos así? ¿Ya venimos así? De psicópatas y de locos. Cuéntame un poquito.
Sí, bueno, en realidad, por lo menos en lo que psicopatía se refiere, pues imagínate, eso está desde el inicio de la humanidad, vamos a decirlo así.
Imagínate.
Ya desde Platón ya hablaba, pues describía lo que eran los políticos de la época, y la descripción que él daba, por allí quedaron algunos escritos, eran muy parecidas a lo que son los rasgos psicopáticos como tal. Ahora, en cuanto a lo que tú me dices de la pandemia, es muy probable, obviamente, al estar encerrados durante tanto tiempo en un lugar, de pronto eso favorece a que salgan los problemas que normalmente se solapan con salidas, claro, con el trabajo, tal y qué sé yo. Y obviamente, de estar allí tanto tiempo encerrados en familia, en pareja, que normalmente no hablan su problemática como tal, pues esto de alguna manera hace que afloren estos conflictos y tenga que confrontarse. A veces no se hacen de la mejor forma. Y si hay rasgos psicopáticos, pues imagínate, todo se acrecenta más.
¿Cómo podemos determinar si mi pareja, si mi hijo, si mi entorno, en mi entorno hay algún psicópata? Si estamos presentando rasgos psicopáticos, incluso nosotros mismos.
Bueno, mira, primeramente lo que tenemos que hacer es informarnos acerca del tema. Yo traigo información de dos importantes investigadores, que son el doctor Iñaki Piñuel y el doctor Hugo Marietán, quienes son investigadores que han estado en este tema durante más de 30 años. También tenemos al doctor Robert Hare en los Estados Unidos, quien es especialista en psicología criminal. Sin embargo, tanto Iñaki como el doctor Marietán hablan del psicópata rutinario o el psicópata integrado, que es el que convive entre nosotros.
Wow.
Entonces, lo primero es saber qué es lo que es eso. ¿Qué es lo que es la psicopatía? Es simple y llanamente una manera de ser. Es una variante de la especie humana. Y se trata de una personalidad estridente, atípica e infrecuente. que por tener esa persona un patrón cultural muy a su manera, choca con el patrón cultural de la comunidad. Por lo tanto, se ve como una conducta anormal dentro de nosotros. Entonces, este psicópata es una persona que simple y llanamente tiene necesidades que las cubre de manera distinta al común denominador.
¿Pudiéramos llamarlo sociópata o no tiene nada que ver? Yo también me estoy educando hoy contigo.
No, sí, hay una relación, solo que el sociópata es una persona que está, que es el delincuente como tal, el que hace daño social.
Okay.
Mientras que el psicópata rutinario o el psicópata integrado, como lo llaman estas personas que les nombré anteriormente, pues está entre nosotros. Y como lo que iba a decir era que son personas que tienen necesidades que las cubren diferente al ser humano normal.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, ellos la libertad la manejan a su manera, tienen sus propios códigos, ellos son personas que les gusta el riesgo, tienen conductas recurrentes, ¿verdad? Y como lo llama el doctor Iñaki, también utilizan una maleta de tecnologías que aplican en una determinada relación. El psicópata como tal, el psicópata integrado, el psicópata rutinario, no es 100% psicopático con todo el mundo, sino con una relación que él escoja.
Oye, ¿pero qué te parece?
Bueno, y también es importante aclarar que ellos, esa psicopatía como tal, una vez que ya deciden en qué relación ejercer esta psicopatía,
como que escogen a su víctima.
Escogen a su víctima, pero previamente la estudian. La estudian con mucho detenimiento, sobre todo en lo que es deficitario para ellos, en donde tienen el mayor déficit, que es en lo emocional.
Claro,
son
imagino.
Gente que les cuesta mucho tener empatía. ¿Ves? Entonces, quiero aclarar lo siguiente. La psicopatía que estamos viendo, mejor dicho, los rasgos psicopáticos que estamos viendo en nuestra sociedad son aprendidos de la familia. Es decir, si he tenido un padre psicopático, yo como hijo aprendo de esos rasgos.
Por ejemplo, maltratador.
Maltratador, controlador,
fastidiador,
manipulador, mentiroso, promiscuo, triangulador, cosificador, una persona que te hace tener dicotomía cognitiva, una persona que es devaluadora, descalificadora, una persona que hace que te hace un gaslighting, lo que significa que te hace vivir en una confusión permanente, de manera que tú
nunca
sientes que estás pisando tierra, sino que estás en una arena movediza. Obviamente, toda esta tecnología se va dando a cuentagotas, ¿no?
O sea, es como para que tú vivas en angustia. Todo el tiempo, para que vivas en angustia todo el tiempo.
Exactamente. El psicópata o la persona con rasgo psicopático ejerce un poder sobre la otra persona. El doctor Iñaki Piñuel agrega algo muy interesante y es que no hay psicópata que no sea narcisista.
Imagínate, sí.
Son como dos trastornos de personalidad que va al uno que va de la mano con el otro. Eso lo dice el doctor Iñaki. Psicópata narcisista, y él también plantea que a través de ese narcisismo se socava la autoestima de la pareja o de la persona en cuestión, y en función de qué, en función de erosionarla, porque muy en el fondo ese psicópata no carece de autoestima y la quiere robar del otro.
Claro, pero yo obviamente no ha tenido amor sincero ni se ha sentido pleno nunca, ¿no?
Exactamente.
¿De dónde viene el psicópata? De la familia, de su origen. Pero
el doctor,
abusado, quizás.
Correcto.
No sé, ¿sí?
El doctor Marietán dice que nacen,
fíjate.
Pero imagínate, para que nazca un psicópata serán 5, 4, o sea, no sé, si hablamos en estadística, pues, pero lo que yo he venido observando, y de hecho ellos también lo dicen acá, en sus estudios, es que yo copio el modelo en mi familia, lo copio cuando tengo un padre demasiado severo, demasiado maltratador, una madre demasiado submisa, o viceversa, porque uh-huh. no solamente el hombre adquiere rasgos psicopáticos.
Claro,
sino que
claro,
la mujer
no
también.
Solo el hombre.
Entonces, eso viene de familia, es decir, por mi árbol, por el árbol familiar mío, puede ser que yo venga de un abuelo maltratador, viene mi padre maltratador, entonces se va confundiendo entonces eso como con un patrón cultural y lo voy viendo como algo normal, porque entonces mi hijo tiene que ser varón y por lo tanto tiene que ser con estos rasgos. Y no sí, es así,
sí,
porque
sí.
eso se está convirtiendo ahorita en una epidemia infrenable, porque he tenido en consulta adolescentes maltratadores que han golpeado
claro,
a sus parejas.
Claro, cómo no, claro.
Moreteado claro, horriblemente.
Claro, claro. Sobre todo, ¿sabes dónde se denota también rápidamente, fácilmente? En los colegios, en los liceos. De verdad, ¿qué es a veces? A mí me parece una aberración cómo se tratan los jóvenes, la juventud hoy en día, dentro de este contexto de escuela, liceo, donde ellos se relacionan, incluso donde van a recrearse, a hacer deporte. De verdad, sí, sí, sí se nota dónde está el más, no sé si es el más fuerte, uh-huh. el más... Sí, sí, y yo veo que hay mucha violencia, uh-huh. pueden terminar dándose
el más
dándose
controlador,
golpe,
el que quiere hacer un liderazgo
con las mujeres,
negativo.
Con las mujeres se ve muy... se ve más fácil,
sí,
se ve
abuso.
Más fácil, porque entonces...
Se ve
como
el abuso
que,
por parte del muchacho, como, pero también se ve la permisividad de la muchacha de manera
ajá,
excesiva
sí,
y de la mujer
sí.
como tal,
entonces,
porque de la adulta también.
Claro, entonces a mí me gusta él porque él es fuerte, pero esa fuerza él la está manejando como le da la gana sobre mí y yo
quiere.
No me estoy dando cuenta.
Así es.
Son muchas cosas. Yo no sé si por acá tú nos podrías brindar alguna herramienta para estar nosotros más alertas, tomar un poco más de conciencia si estamos de pronto frente a una persona con estos rasgos y no nos estamos dando cuenta.
Mira, una de como te dije al principio, una gran herramienta es informarse. Es por esto que yo estoy al frente pues de estos conversatorios que los inicié desde el año pasado, los cuales son una gran oportunidad
sí,
para enterarse
claro
del
sí.
tema y para exponer un posible problema que tengas dentro de tu hogar. Y se discuten y se dan incluso hasta canalizaciones en el mismo conversatorio. Algo que es muy importante también es que nosotros podemos evitar esto desde que nuestros hijos son niños. Desde uh-huh. niños, ¿verdad? Ya han habido psicólogos, psiquiatras que han dado aporte desde el año 1960 acerca de conductas específicas que de verlas en nuestros niños, estando pequeños todavía, ya pudieran de alguna manera avisarnos que podría desarrollar ese niño un trastorno de personalidad futuro si
claro.
no trabajamos esa conducta. Por ejemplo, el hecho de que tenga un niño con enuresis, ¿verdad? Que es la falta de control de esfínter hasta después de una edad determinada, hasta después de los 5 años,
okay.
Conductas piromaníacas, que es ese amor por el fuego, por destruir las cosas con fuego, el maltrato animal, el bullying, que es tan visto.
Sí, vale, que están
o sea,
visto.
Tener un niño, un
sí,
hijo
sí, sí, sí.
que haga bullying, que
sí,
nos llamen
sí.
la atención como padres porque el niño frecuentemente hace bullying, allí hay un peligro. ¿Ves? O sea, no es que ya el niño es psicópata. No, nada,
no,
nada,
no,
nada de eso.
No.
Aquí no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de rasgos. ¿Me entiendes? Entonces, si yo visualizo esas conductas en mi niño, yo tengo que abocarme a eso. Sensibilizarlo, trabajarlo,
lo que pasa es que
utilizar
hoy en día,
la ayuda.
Yo no sé si será por la misma cultura latina, yo no sé, mira, de verdad que tenemos tantos chips acá, hasta machistas, porque yo creo que hasta las mujeres somos machistas, hemos sido machistas en algún momento cuando estos temas se trata. Entonces, no, bueno, pero déjalo, deja al niño que sea como él quiera ser, deja de estar fastidiando, deja de estar controlando, porque es que para todo hay límites también. No, que las madres de la nueva era son más permisivas que las otras. No, no se trata de eso, pero sí hay que estar atentos a lo que están presentando nuestros niños,
claro,
a lo que están presentando nuestros hijos, pero no necesariamente niños o adolescentes.
Porque tú de allí tú puedes prevenir un trastorno. Como
totalmente.
Dije al principio, un trastorno no es una patología, es una manera de ser. una madre que se convierte en mi manera de actuar. Claro, pero que entonces, está equivocada, pero yo no la veo.
Hay algo que se escucha mucho, pero qué bullying, si eso ha existido toda la vida en los colegios, me echaban vaina, yo era el gafo, yo era el gordo, yo era el nerd, okay. Pero entonces, ¿tú estás seguro que eso es normal? ¿Estás seguro que es normal? ¿Estás seguro que no hay rasgos? ¿No hay, realmente no hizo mella en ti, en tu personalidad? ¿Por qué lo estás sacando? No, pero yo era el gordo, yo era, ajá, y entonces vamos a permitir entonces que tu hijo sea el que maltrate o el maltratado. No, déjalo, porque estás creando un pendejo.
Claro.
Estás creando un pendejo, deja que ese muchacho se desarrolle, que sea un hombre, pero o sea, ¿a qué costo?
Exacto.
¿Me entiendes? Cuando tenga que una edad ya de hombre, ¿quién va a ser? Uh-huh. Porque también se crean de pronto personas maltratadoras, se crea esta persona, este macho alfa, lomo plateado, pero también se crean niños, hombres inseguros.
Totalmente.
Hombres inseguros y que no dan pie con bola, como claro. Quien dice, cuando ya llegan a una edad, no forman familias.
Exactamente.
O sea, y no es que una cosa esté bien o esté mal, porque bueno, no estamos aquí para juzgar.
Fíjate que pero está cierto lo que está diciendo, que en la propaganda que se hizo ayer, el flyer, acerca de la publicidad por el conversatorio que viene el 12, del viernes 12.
Silvia está promocionando un conversatorio para ahondar y detallar mejor estos temas, y ya les vamos a dar detalles.
Entonces ahí se colocó la figura de la foto de Anthony Perkins, no me equivoco, creo que es así. Él es un actor que sale allí con cara de psicopático. Porque él estaba haciendo esa foto es de una película donde él hacía de psicópata, pues, pero resulta que en su vida real él se parece mucho, su vida se pareció mucho a esa que él hizo en la película, porque él fue hijo, su padre murió muy pronto y su madre fue una mamá que era anormalmente cercana a su hijo.
Oye,
sí, es decir, que hizo incesto emocional con él. Y él, el resultado de eso fue que él tuvo siempre problemas en tener relaciones con mujeres. Por eso es que durante un buen tiempo fue homosexual.
Bueno, Silvia, pero fíjate, la película del Joker, para mí fue, verla fue increíble. O sea, porque ya nos salimos de la cuestión de que no, el villano de Batman, ¿no? Ajá. Aquí vimos una cantidad de cosas
sí, señor.
Que, mira, hubo hasta foros que se presentaron después de la película para las personas, porque realmente...
Sí, yo asistí a uno.
Sí, sí, buenísimo. Yo dije, bueno,
porque
wow.
Porque vimos el por qué se desarrolló. Rollo de él.
Claro.
El maltrato que viene principalmente de la madre.
Principalmente de la madre. Y fíjate esta disociación, ¿no? Uh-huh. Y vimos cualquier cantidad de cosas y que obviamente por aquí hay muchos Jokers disfrazados y no disfrazados como el Joker, sino de personas normales.
Sí, serio.
Sí, señor.
Esa es la cuestión.
Silvia, sí, tú estás prestando asesorías online para que la gente de otros estados, de otros países, te pueda ubicar,
sí,
te pueda contactar.
Sí, como no, de hecho lo hago. Tengo pacientes en Estados Unidos, Argentina, Chile, y bueno.
Estás alimentando recientemente una cuenta de Instagram, por favor, danos por acá. Danos por acá.
Se llama @mente_armónica.
Yo de todas formas, cuando haga la publicación en Instagram de este maravilloso episodio, yo les voy a estar dando detalles para que puedan. Y este 12, para los que están acá en Maracay, ¿qué es lo que vamos a hacer este 12 acá en Maracay, Silvia?
En este 12 acá en Maracay, vamos a las 10 de la mañana, vamos a estar en un conversatorio en la Clínica de la Columna, que es en Andrés Bello, en el centro Andrés Bello, en el piso 1, oficina 111, vamos a estar hablando acerca de los anclajes que utiliza el psicópata para penetrar tu mente. Porque el asunto de todo esto no es el hecho de tener una persona con rasgo psicopático al lado, sino que tú te haces adicta a ese tipo de relación que te destruye, que te desmorona, porque principalmente borra toda tu estima, socava y erosiona toda tu estima durante, bueno, toda la vida, pues, y terminas ahí postrada. Y todo viene a raíz de ¿qué? De una baja autoestima en la mujer, uh-huh, que no detecta desde un principio actitudes de violencia o que no tienes por qué aceptar, pero las aceptas por una necesidad, algo que voy a decir,
una perla que voy a lanzar.
No, para que haya una relación psicopática, debe haber en medio una necesidad, debe detectarse una necesidad. ¿Qué necesidad? Soledad, uh-huh. Necesidad de trabajo laboral, un duelo, una tristeza, necesito tener a alguien al lado mío, ya tengo 50 años y no tengo a nadie. Esa, el detectar eso, o el estarlo viviendo, aunque uno no se esfuerce en no demostrarlo, eso se proyecta.
¿Qué tal?
Porque no hemos aprendido a hacer conocimiento y a vivir felices con nosotros
mismos. Qué cosa tan importante, qué manera de cerrar, ¿vale? Qué manera de cerrar con broche de oro. Bueno, queridos, gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Ya saben, pueden seguirnos en Instagram como @tiempodecatarsis_. Les voy a dejar detalles de Silvia, los que están aquí en Maracay, acompáñennos el 12. Y ya saben que estamos activos con consultas online. Muchísimas gracias. Chao.